Ya comienza Mirada País, el programa que nos federaliza haciendo soberanía para encontrar la verdad detrás de la política centralizada. Con Alejandra Piaggi y Julio Insfrán.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Mirada, Mirada País. ¿Por qué? Porque a partir de nuestros ríos la idea es llevarte una mirada país. Porque a través de nuestros puertos la idea es llevarte una mirada país. Porque a través de esa hidrovía, porque a través de ese río Paraná, porque a través de ese río Paraguay, porque a través de ese río Uruguay, porque a través de cada uno de estos ríos que representan en cierto modo en este programa esas venas que fluyen y que confluyen en nuestro país, estamos ante una mirada país. Porque a través de nuestra marina mercante nosotros podemos decir que estamos ante una mirada país. Porque ya sea los ríos, porque ya sea los puertos, porque ya sea la hidrovía, porque ya sea la marina mercante, hay algo que hace. Nos federaliza como argentinos. Por eso, buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Mirada, Mirada País. Yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte de 14 a 15 en este programa, en Mirada País. Hoy no va a estar mi co-conductor Julio Infran, solo por un estudio que le tocó exactamente a esta hora, vamos a decirles, pero igualmente a partir del próximo lunes ya estará conmigo mi co-conductor. Un cariño muy grande a Julio Infran, pero me dejó un programazo, porque me dejó invitados de lujo para el día de la fecha. Y aquí estamos, y vos nos podés sintonizar por la 97.9. Sí, aquí en la 97.9 nos encendés por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos pueden escuchar por iPhone o nos pueden escuchar por Android. Bajás la aplicación Google Play, sí, y allí formás parte de este nuestro mundo a partir de Radio Cultura, esa aplicación que puede estar en todos los celulares. A partir de ahora sí la tenés, iPhone, Android, Google Play, bajás Radio Cultura y allí está presente con ese toque mágico. ¿Quién puede ser si no es nuestro querido Charlie Vázquez? A ver cómo estamos hoy en un día gris, nublado, ya ahora con mi productor también allí, Matías Luque, arroba Luque Mone, que está muy atento en el día de la fecha. Los lunes arranca con una atención extraordinaria. Muy bien, Luque Mone, dígame en vivo, en este momento, la temperatura y la acción térmica que está haciendo exactamente ahora, y como me conoce tanto, porque vamos a decir algo, hay un pequeño inconveniente en este momento en el televisor. Estamos teniendo un pequeño problema, lo cual no estarían dando. No estarían dando, se sorprende Charlie, no estarían dando, pero no importa. Encima semejante televisor puede ser una pérdida muy importante. Igual lo vamos a ver luego y quería dar la información exacta como siempre tenemos. Y la información exacta es que está haciendo 13 grados, una humedad del 97%. Muy bien, Luque Mone, ¿cómo me conoces ya? Se esperan tormentas para la tarde y algunos chaparrones en la noche. Un 60% de probabilidad. Muy bien. Es decir, que está haciendo una temperatura de 13 grados, una sensación térmica de 14 grados, una humedad del 97%. Y vamos a decir que las lluvias y chaparrones que están en un 60% de probabilidad se van a extender. Se van a extender por lo menos vamos a tener lunes, martes, miércoles y el jueves hay posibilidad de cambios. Así que para aventura de nuestro querido Charlie Vázquez, que le gustan los días grises, horribles, lluviosos, para él son lindos, cálidos. Está bueno eso, encontrar lo que para la mayoría es un día horrible, encontrar la belleza. Él encuentra la belleza, qué bueno es eso en la vida, en todos los aspectos de la vida, me parece fantástico. Así que aquí estamos, en un día en el cual tenés una lluvia para mojarte, nada más, para engriparte toda negativa, o si no, para disfrutar, ¿por qué no? Aquellos que no tienen que movilizarse y demás, con películas, con series, con estar en su casa, los niños, eso es un tema, los niños, pero los niños tienen alternativas, porque ahora tenés la sociedad rural, que bueno, hay lugares dentro, lo más lindo está afuera, pero hay lugares dentro en la sociedad rural que quiero decirles que está encapotada. Si vos tenés que tomar algún camino en donde tenés que pasar por la sociedad rural o zonas aledañas, te diría que no, desvíate para el lado del Libertador o desvíate para el lado de Corrientes, pero la zona de Santa Fe es imposible. Y luego también pueden llevar a Tecnópolis para tener las dos visiones, oficialismo y oposición. Hay que converger en esta vida. Entonces, porque son dos escenarios, uno aparentemente se muestra desde el lado de la oposición, por eso lo digo que no es así. Imagínense que solo la oposición va a la sociedad rural. Es medio chistoso, chicos, verdaderamente. Va muchísima gente a la sociedad rural y en donde confluye oficialismo, oposición, y a Tecnópolis también, va muchísima gente. Ahí no hay grietas, es más, no debería haber grietas a nivel país directamente. Las grietas lo único que traen a nivel mundial también es más de lo mismo, porque aquel que se va a la ultraderecha como aquel que se va a la ultraizquierda terminan de la misma manera. Pero esto es establecido a nivel mundial, esto lo vivimos, esto lo vivenciamos. Todas las polaridades conducen a lo mismo, todas las polaridades conducen al mismo camino. Por eso que aquí estamos en vivo, siendo las 14 horas 12 minutos 32 segundos, haciendo un programazo. Quédate ahí porque tengo tres entrevistados, uno mejor que el otro. Es fantástico el día de hoy. Aquí, por Radio Cultura, por la 97.9, por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, estamos para vos, haciendo Mirada, Mirada, País. Y aquí voy a estar en el día de la fecha capitaneada. No va a estar Julien Fran, pero voy a tener a capitanes que se van a hacer presentes en este programa. Hoy tengo un programa de lujo con capitanes fluviales. Así se puede denominar. El día de la fecha la película va a ser Mirada País. Y luego, en el lujo que vamos a ir teniendo, son distintos capitanes fluviales, con todo su aprendizaje, con todo su conocimiento, con todo su bagaje, con toda su historia. Verdaderamente un placer. Y van a converger también con el capitán fluvial, Julien Fran, pero lo tenemos a ellos como una sabia experiencia y aprendizaje de lo que se vive en los ríos, en los puertos, de lo que se vive en esta hidrovía, de lo que se vive en la marina mercante, de lo que se vive aquí en Mirada País.
Mirada País es un invitado que alimenta la soberanía nacional.
porque cuando hablamos de Mirada País, hablamos de soberanía nacional. Ya estoy con él. Él es capitán y trabajó tanto en los remolcadores de empuje de la hidrovía como en los puertos. Estamos en comunicación con Carlos Alberto Torres. Hola, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer oírlos nuevamente. ¿Cómo están?
Placer tenerte, Carlos Alberto, verdaderamente un lujo para nosotros. Carlos Alberto, te quiero preguntar sobre justamente tres temas que hacen a tu presentación. Primero, la situación actual y el impacto en la hidrovía. ¿Cuál es en realidad? ¿Por qué? Porque vamos a decir que el tema hidrovía ha estado presente, pero ¿qué se hizo al respecto? Porque en su momento fue a la presentación, recuerdo, el gobernador Axel Kicillof, que se hizo en una provincia a nivel federal, y allí dijo que la hidrovía debería ser estatal cuando se estaba concesionando en ese momento. Entonces, bajemos a la práctica, ¿qué es lo que está aconteciendo?
Bueno, la hidrovía, en estos momentos hemos perdido literalmente prácticamente todos los barcos que teníamos nosotros desde el corredor, desde Buenos Aires hasta Barranquera. Están quedando muy pocos barcos. Yo trabajé mucho tiempo desde San Lorenzo a Barranquera, al Chaco, y todos esos barcos han sido zamarrados y se encuentran inactivos. Ya sea por el cambio de bandera paraguaya de muchas empresas, y por bajas de tarifas de otras empresas que han logrado ganar la licitación a Chaco. Eso fue lo que me tocó vivir a mí.
Bien.
En la parte baja de San Lorenzo a Buenos Aires, bueno, estamos hablando nada más que barcos que llevan cereal que bajan de Paraguay, todos empujes paraguayos. No estamos viendo barcos argentinos.
¿Y la coyuntura a nivel país, cómo la ves también en relación al tema ríos, puertos, hidrovía?
Bueno, el otro día hubo una reunión por parte del gremio al cual pertenezco, que se reunieron y están empezando a tratar de mover un poquitito el tablero, pero por ahora no hay grandes novedades, no hay nadie que se exponga y que exprese que el problema radical es la falta de buques que tenemos. Hasta que no cambiemos la ley de la marina mercante y logremos tener un barco mínimamente nuestro, no vamos a poder hablar de... Se preocupan por la hidrovía, y la hidrovía, que quién draga el río, quién lo limpia, sí. Quién... Nosotros no tenemos barcos, esa es la verdad.
Bien, ese es el real problema. Nosotros no tenemos barcos, no tenemos buques. ¿Por qué hemos perdido nuestros barques y nuestros buques, que es perder nuestra soberanía, Carlos Alberto?
Bueno, esas maniobras yo las viví en remolcadores de puerto. Estaba en Puerto Buenos Aires. Entrábamos los barcos de Elma a la mañana con bandera argentina, un pabellón argentino, y a las 10 de la noche ese mismo buque salía con un cambio de bandera. Ya salía con banderas de conveniencia, panameñas, griegas en aquella época, liberianas. Fue lo que me tocó vivir a mí. Perdimos infinidades de buques.
Y en medio de esa pérdida de buques es la pérdida de la soberanía nacional, ¿no es así?
Totalmente. No estamos teniendo gente. Ya te dije el otro día, la única persona que ha llegado a mí, que conozco, que se ha movido y que ha escarbado un poco todo esto, es el capitán Julio Ifrán. A altas esferas no conozco a nadie que se haya movido. No se movió mucha gente.
Pero cualquiera lo que pasa, Alberto, que te diría lo siguiente. Mira, con un dólar en 330, etcétera, etcétera. En el día de la fecha vamos a decir que esa fue la cotización del Blue. Que sea un lugar más minorista o sea un lugar en el cual es más marginal, termina siendo el número en el cual se rigen absolutamente todos los precios. Esa es la realidad. Marginal o no marginal, se rigen los precios. En relación a esto, teniendo en cuenta esta situación económica que pareciera que en cualquier momento explota. Cualquiera diría, y una vez lo dijo también Julio Ifrán, diría, ¿quién se va a ocupar hoy de los puertos, de los ríos y de la marina mercante? Lo cual es un error, porque si se ocuparan, tendríamos muchísima generación de puestos de trabajo, tendríamos muchísima generación de soberanía nacional, porque nuestros puertos serían argentinos, porque las banderas volverían y los buques y los barcos a ser argentinos, porque la hidrovía también tiene un emblema argentino, la marina mercante tiene un emblema argentino. argentino. ¿Cuántos puestos de trabajo podríamos generar si tuviéramos todo esto a nuestra disposición, que es como debería ser aparte, que tuviera a disposición de los argentinos? ¿Cuántos puestos se generarían más o menos, Carlos Alberto?
Mira, no se trata de puestos, se trata de la reactivación productiva que habría de forma general del país. Estamos hablando desde el inicio de lo que significaría un astillero, que los tenemos. Tenemos grandes constructores de barcos, tenemos grandes operadores de barcos, tenemos gente muy capacitada. La capacidad del marino mercante y del obrero naval argentino es muy buena. Pero acá, hasta que no haya alguien, y no sé quién es, el día que descubra a alguien esa falencia que tenemos de la carencia de buques, esa persona va a pasar arriba, porque va a ser algo fabuloso para el país. Estamos perdiendo millonadas de plata, estamos puestos de trabajo y sobre todo la soberanía.
Sobre todo la soberanía. Cuando me hablas de la Marina Mercante, ¿cuál es la ley a implementar que en su momento estuvo presente y se estuvo hablando pero no se llegó a realizar? ¿Cuáles son los ejes más importantes, Carlos Alberto?
Mira, fundamentalmente habría que ver contar con qué ley tenemos, porque todavía nadie habla de la ley de la Marina Mercante. Estamos todavía con la ley pionera y nadie sabe cuáles son los estatutos a seguir. Yo te diría que todo esto necesita de gente capacitada, gente que conozca el paño, y no la tenemos, ya te digo. Mi referente era Julio, y ya prácticamente no veo a alguien que esté peleando por la Marina Mercante. Están peleando por el logro o los dividendos que pueda dar la navegación, pero nadie se preocupa por el inicio, que es generar un barco, generar un río, cuidar nuestros barcos, cuidar nuestros ríos. Nadie lo hace.
Bien, me encanta tu claridad en relación a esto. Y si tuvieras que brindarle a esto que estás diciendo una mirada país, ¿qué dirías?
Diría que se sienten todos de una vez por todas y que piensen que este país, con el litoral marítimo que tenemos, porque es infernal lo que tenemos nosotros de mar. Yo tuve la posibilidad de navegar tanto por el río, desde el Río de la Plata hasta Paraguay, y tuve la posibilidad de ir hasta el sur, hasta Malvinas. El litoral marítimo es nuestro, es hermoso, es rico, no solamente en la parte de pesca, sino que es rico en un montón de cosas. Y no lo estamos usufructuando como debe ser. Esa es la verdad. La mirada país que tenemos que tener es cambiar literalmente esto y sentarnos todos a ponernos de acuerdo, dejar de estar discutiendo por quién se queda con los aranceles del río y empezar a generar puestos de trabajo, a pensar un poco en la construcción de un barco. Y ahí podemos hablar. Si no tenemos barco, no tenemos nada que ver con la ley de la Marina Mercante.
Se fueron nuestros barcos y hoy convienen más de bandera extranjera. ¿Por qué?
Bueno, todas esas cosas las fuimos viendo. Cuando fue desapareciendo Elma, alguien hizo las concesiones como para que la mercadería siga saliendo. Todos esos acuerdos económicos se habrán hecho en su época en diferentes gobiernos hasta el día de hoy. Si vos me preguntás a mí por qué motivo no tenemos barcos, eso habría que preguntárselo a los grandes señores, que prefieren silenciar todo esto y continuamos con esa postura de decir no, es preferible pagarle a un capital extranjero.
Exacto.
Que se lleve nuestra mercadería. Tenemos la mercadería y si tuviésemos los barcos cerraría el negocio rotundamente.
Bien. Realmente hablar contigo es un placer también porque sos capitán fluvial. ¿Qué representa en tu vida? Porque hoy vamos a tener todos capitanes fluviales. ¿Qué representa en tu vida? Y contame un poco de tu historia, Carlos Alberto Torres, como capitán fluvial.
Bueno, mi vida fue bien de abajo. Yo arranqué los barcos como marinero y tuve la posibilidad de ir estudiando. Yo estaba en remolcadores de puerto y tuve que dejar los remolcadores de puerto e irme al río y estar en diferentes tipos de buques, areneros, en dragas y luego en empujes. Y bueno, desde que tengo el título de capitán he tenido la posibilidad de hacer todo tipo de navegaciones, remolques de mar, ni hablemos de la maniobra de empuje, que fue una cosa apasionante en mi vida. Es una cosa que hay que experimentarla, ¿no? El río Paraná es enigmático, es una cosa hermosa.
Qué lindo, la verdad que cuando nos narrás nos va llevando a ese momento, nos va llevando a esa historia, porque más allá de hablar de la coyuntura, más allá de hablar de hidrovía, de marina mercante, de nuestros ríos, de la creación de buques, me encanta la historia de cada uno de ustedes, que nos va llevando y nos va conllevando a una historia de vida, y también lo que es trabajar. Narrame un poco lo que es trabajar en los ríos, lo que es trabajar en los puertos, lo que es trabajar en los buques, porque implica tesón, implica, como en todo, ¿no? Pero es un tesón, es una pasión, es un esfuerzo, a veces también dejando a la familia, ¿no es así?
Sí, sí, desde ya. Yo vengo ya desde mi abuelo fue capitán, mi padre también. Estoy como Popeye. Y te digo que te aseguro que es una cosa que a veces uno deja a una mujer que tiene que convertirse en padre y madre. Exacto. Y afrontar responsabilidades que cuando nosotros volvemos a tierra nos encontramos con cosas que nos vuelven locos. Si hubiésemos estado, hubiésemos perdido la cordura, y a veces las mujeres lo sostienen a eso y lo han sabido sobrellevar. Lo que te quiero expresar es que hoy en día estamos teniendo tal problema con la carencia de barcos que tengo un montón de chicos que han crecido conmigo arriba de los barcos y se han capacitado y han logrado llegar a tener un título anterior al nuestro de capitán, y están esforzándose todos los días por tratar de poder rendir a capitán.
Es verdad.
Y al no existir barcos que puedan ejercer navegaciones con tonelaje de los barcos que les requiere, de más de 500 toneladas, nos estamos quedando sin capitanes. Esa es la verdad. De eso Julio te lo puede narrar en forma un poquitito más certera que yo, pero estamos quedándonos sin capitanes. Si esto
ahora es muy interesante lo que vos decís, porque para ser capitán fluvial tenés que tener una educación muy importante.
No, no solo la educación, sino que tenés que tener los elementos, tenés Exacto. que tener en dónde desarrollar el título.
Exacto.
Y estos chicos están en barcos que no tienen el tonelaje y la armada no les permite rendir a capitán si no van a barcos de más de 500 toneladas. Y eso no lo pueden hacer porque no están existiendo esos barcos, no existen esas navegaciones. No tenemos los barcos como para que estos chicos puedan seguir progresando y desarrollar su título.
Carlos, siempre es un placer tenerte y hoy ha sido otro placer y otro lujo. Un cariño muy grande, Carlos. Alberto, cuídate mucho.
Bueno, saludos para todos, a Julio, a Juan, tengo entendido que iba a estar.
Ahora va a salir con nosotros. Muy bien, nos diste el pie para la salida ahora de Juan Funes. Muy bien, ni que estuviera guionado. Un cariño, Carlos Alberto, gracias.
Cariño, cariño.
Cuídate mucho. Él es capitán y trabajó tanto en los remolcadores de empuje de la hidrovía como en los puertos. Estuvimos en comunicación hablando no únicamente de la realidad, sino hablando también desde la experiencia, hablando también desde la historia de vida. Y acá se pone en juego también otro aspecto. Los jóvenes que aparte de estudiar necesitan con qué para llevar a cabo, y nos estamos quedando sin capitanes fluviales, lo cual marcó un eje también muy importante de lo cual no habíamos hablado en este programa El Mirada País. Es decir, siempre uno habla de la realidad que nos interpela, sin lugar a dudas, pero esta es otra parte de una realidad que nos interpela. Nos estamos quedando sin capitanes fluviales, lo dijo claramente. Y ahora luego vamos a pasar allá nuestro otro entrevistado que le hizo el anuncio, Carlos Alberto, un lujazo. Estuvimos con Carlos Alberto Torres.
Mirada País es la realidad marítima, portuaria y fluvial de nuestra historia. Hasta las 15 por Radio Cultura 97.9.
Y ahora estamos con otro capitán fluvial. Hoy la película es Marina Mercante. El episodio, Mis Capitanes Fluviales. porque iba a ser los capitanes fluviales, porque iba a estar Julián Fran, pero justo se tiene que hacer un estudio en este horario, así que el lunes que viene va a estar, así que ya es mis capitanes fluviales. O sería Alejandra Piaggi y sus capitanes fluviales, porque como quedé sola, ahora me toca a mí. Él es capitán fluvial también, y le hizo el enlace fantástico, Carlos Alberto Torres, otro capitán fluvial que tuvimos, perito naval y dirigente gremial. Desde su espacio propiciaron una nueva ley de marina mercante, que no me adentré con Carlos Alberto porque sabía que la iba a profundizar justamente con Juan. La defensa de la industria naval, una corriente de opinión basada en el pensamiento nacional y americanista. Estamos en comunicación con mi querido Juan Funes. Hola Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes a todos los oyentes, y un cariño y un saludo muy especial para Carlos.
Un placer.
Gran compañero, gran amigo de ruta.
¿Escuchaste un poco la comunicación que tuvimos con Carlos?
Sí, estuve escuchando un poquito. Sí, sí, me parece que es una visión sumamente clarísima y un pantallazo del panorama que se está viviendo, lo que tuvimos entonces y lo que nos queda hoy.
Exacto.
Nos queda, y un poco yéndome sobre la presentación de tu programa, Alejandra.
Sí.
Es inusitado decir que en 3.400, 3.500 kilómetros de hidrovía, más la navegación que se hace desde el río Paraná por el Paraná Las Palmas a La Plata y saliendo ya para la zona de Montevideo y ya directamente al océano.
Sí.
Nosotros no tengamos una marina mercante.
Sí.
Que no tengamos, que digamos, no solamente una flota de bandera, sino que lamentablemente no haya empresas argentinas que apuesten a una flota de bandera nacional y a empresas que se instalen, que se vuelvan a reinstalar en nuestro territorio.
Sí.
Es muy triste porque cuando uno habla con algunos armadores, y esto también lo he hablado con Carlos en alguna oportunidad, prefieren otras banderas y llevarse el dinero porque no hay seguridad jurídica sobre sus empresas. Entonces, todos los días estamos corriendo el arco por una razón u otra, y los empresarios que tuvimos, las empresas que tuvimos, ya lo ha dicho Julio y también comparto con Carlos lo que dijo, la apreciación respecto de Julio. Julio nos enseñó muchísimo en 10 años.
Sí.
¿Por qué razón tiene que ser una bandera de una flota de bandera, aunque no sea estatal? Porque acá no se trata de que sea estatal, acá se trata de darle confianza al empresariado nacional argentino.
Sí.
Y a las empresas extranjeras que vengan a creer nuevamente en esta nación, en esta patria, como le gustaba decir a nuestros padres.
Porque acá lo que se trata, Juan, es de tener una marina mercante, en definitiva.
Sin lugar a dudas.
Ahora, lo que te quiero preguntar, Juan, porque vos sabes mucho de este tema específico, de la ley de marina mercante. Comentame, ¿cuál es la que tenemos? ¿Cuál es la que nos gustaría tener? Comentame un poco específico de la ley de marina mercante.
La ley de marina mercante va concatenada con la de industria naval.
Claro.
Van asociadas. O sea, nosotros tener, con mucha fortuna, tener barcos y no tener astilleros argentinos.
Claro.
Y cuando digo astilleros argentinos, no los astilleros que tenía Mihanovich, el Tananor hoy, o Río Santiago, sino esa industria que genera la industria de la navegación. Pequeños talleres, pequeñas empresas familiares, como fueron siempre, logística a bordo.
Sí.
Hemos perdido un montón de oficios. Hoy Carlos decía eso, yo lo escuchaba con atención, alcancé a escucharlo perfectamente bien cuando hablaba de cómo se llega a capitán, ¿no? Y ahí arranca, ese es el primer peldaño. Después hay que sostenerse como capitán, porque el capitán es el representante legal de todas las empresas. O sea, la empresa en cada barco tiene un representante legal.
Exacto.
Y esa es la figura del capitán.
Bueno, estamos perdiendo nuestros representantes legales.
A ver, cualquier empresa, de más de 50 empleados, por decirlo de este modo, tiene un gerente que compra y un gerente que vende.
Sí.
Tiene gente que piensa en la parte administrativa y tiene gente que se contacta para venderle producto con otras empresas o con otros clientes. Bueno, todo ese trabajo, entre otros tantos, llevar la gente, conducir la gente, hacerle cumplir los horarios, cuidarlos, principalmente cuidarlos, todo eso lo hace un capitán. O sea, un capitán de a bordo, podríamos decir que es el gerente de una multiplicidad de actividades que se cumplen arriba de un barco.
Bien.
Capitán tiene que atender a la autoridad a marítima, migraciones, a la aduana, a los proveedores, a las empresas, a la misma empresa. Porque usted tiene que tener una empresa que le da órdenes y después se tiene que asistir a otras empresas, por ejemplo, empresas que vienen a hacer la seguridad del buque, empresas que vienen a hacer la provista del buque en distintos sentidos, ya sea combustible, agua, lo que fuere. El agenciamiento, porque cada vez que viene la autoridad, migración o la aduana, usted tiene los papeles al día.
Sí.
Instruir a los oficiales. O sea, todo ese trabajo que yo parece que fuera un montón. No. Es la expertise del capitán.
Juan, ¿y cómo vos te convertís en capitán? ¿Cómo nace en vos de decir yo deseo ser capitán fluvial? ¿Y quiénes fueron tus referentes?
Bueno, referente, a ver, tanto Carlos como yo venimos de la época donde recién se dejaba de navegar por las estrellas y, digamos, se navegaba por el olfato. De esto Julio sabe muchísimo, que él ha navegado con Carlos el Alto Paraná, el Alto Paraguay. Ellos conocen perfectamente bien. Yo me dediqué un poquito más, digamos, de Santa Fe para abajo a la navegación esa, ¿no?
Bien.
También, como decía Carlos, empujes, petroleros, portacontenedores. Yo la otra vez, creo que les comentaba, nosotros perdimos la línea de portacontenedores.
Sí.
Es una cosa, el contenedor es la carga a granel dentro de los contenedores. También donde genera mucha divisa para el país. Yo salto de un tema al otro porque...
No, es que es así, es parte. Todo es una mirada país. Hoy podríamos decir que es la mirada país desde los capitanes fluviales.
Mira, te voy a tutear, Alejandra.
Sí, Juan, por favor, te lo iba a pedir desde el comienzo.
Bueno, nosotros, el país, la nación nuestra, gasta entre 5.000 y 7.000 millones de dólares en flete para terceras banderas. Cuando digo tercera bandera, estoy diciendo cualquier barco que entre por el Río de la Plata o que venga de Bolivia, Brasil o el Paraguay. Nosotros hoy, con este problema que tenemos del dólar, de cumplir o no cumplir con el Fondo Monetario, me estoy metiendo en un tema que desconozco por completo, simplemente hablo los comentarios de los periodistas, ¿no?
Sí.
Nosotros necesitamos 2.5 del PBI, que sería más o menos 4.800 millones de dólares para cumplir esta etapa hasta fin de año. Y hoy escuché un periodista que decía que no sé si tenemos entre 3.200 o 3.500 millones de dólares de reserva líquida.
Exacto.
O sea que estamos pagando en flete lo que tenemos que acordado de pagarle al Fondo Monetario Internacional. Es una contradicción.
Absoluta.
Claro. La gente, cuando hablaba y decía cómo se formaba un capitán, Carlos, que no es sencillo porque, digamos, hay requisitos mínimos que también uno puede cumplir y ser un capitán.
Sí.
Digamos, acá no prevalece la edad, y lo comparo con la Fórmula 1. Un piloto de Fórmula 1 puede ser que tenga entre 19 y 35 años.
Mm.
Pero la marca no lo pone ahí arriba por la edad. Lo pone porque cumple con todos los requisitos comerciales que tiene que cumplir esa marca, esa escudería. Mm. O sea, sí, si una escudería no sale primera, es muy difícil que tenga sponsors.
Exacto.
Que cumplan con la... Bueno, esto es así.
Está muy entonces, buena la analogía, muy clara.
Si un capitán tiene 28 años, tiene 55, la empresa lo tiene porque cumple con todas las expectativas que la empresa necesita.
Bien.
¿No?
Juan,
pero sí.
La nueva ley de Marina Mercante, ¿me podés narrar cuáles serían los ejes?
Bueno, la nueva ley de Marina Mercante se va entre dimes y diretes.
Como todo.
Carlos creo que fue claro también ahí cuando dijo que hay intentos, pero intentos de peso político, como se hizo cuando salió a través del Senado con un acuerdo de diputados, la ley de Marina, como se trabajó la ley de Marina Mercante en aquel entonces, en el 2018, era, digamos, no era lo ideal, pero era lo que en ese momento el país necesitaba: un acuerdo entre tres partes, los armadores.
Sí.
Y en esto van los armadores, los fletadores.
Sí.
Los dueños, los propietarios, los sindicatos y el gobierno. Y no se trataba de fomentar a través de subsidios una marina mercante o una industria naval floreciente. No, no. Era todo promoción. Que aportaba las empresas aportaban.
Sí.
Y después tenían un resarcimiento a través de los tributos. O sea, no era nada. El gobierno no perdía plata, los armadores tenían una herramienta de inversión, tenían una herramienta de capitalización.
Sí.
Los sindicatos tenían ocupada a su gente y esto es fundamental, lo ponían nuevamente en el tapete de la capacitación permanente.
Bien.
Lamentablemente hoy, si uno de los tripulantes de puente, el capitán o los oficiales, no hacen el viaje que le pide la Armada.
Sí.
Para mantener la vaquía, pierden esa vaquía, entonces de muy poco les sirve haberse metido arriba de un barco 6-7 meses sin cobrar sueldo para poder conocer palmo a palmo, recodo a recodo, el río. Y después no tener buque para hacer esa pasantía anual y poder convalidar y sostener el título que hasta ese momento tenía.
¿Y qué nos pasó en ese lapso de tiempo?
Bueno, un poco lo que venimos pregonando, mejor dicho, es la bandera de julio. Esto es la bandera de julio, ¿no? Nos estamos quedando sin buques.
Claro.
Nos estamos quedando sin soberanía y nos estamos quedando sin recursos. Porque esta es la otra también. Si no anda en la industria de la navegación, no anda en la industria naval, no anda en la industria de la logística, no anda en la industria de los insumos, o sea, es toda una cadena de mano de obra con valor agregado, porque de todo lo que yo mencioné, y esto, y lo digo con conocimiento de causa, usted puede llevar a una tornería a trabajar un chico que sale de una escuela industrial, pero no se capacita en una semana.
No.
Entonces, cuando una tornería cierra, cuando cierra una carpintería de a bordo, lo que usted está cerrando es un oficio que ya no se recupera.
Exactamente.
Hemos perdido las escuelas de oficios y con eso hemos perdido personal capacitado que entienda lo que usted, para que el oyente entienda. A usted se le quema una lamparita, llama a un electricista por la guía, por internet, o le dice a un vecino que le dé el teléfono y lo trae y le cambia la lamparita. Usted tiene un problema a bordo y tiene que ser gente que entienda que el buque tiene otra energía totalmente, más allá que es eléctrica, pero tiene un circuito totalmente distinto al que tiene cualquier domicilio.
Mira, Juan.
Entonces,
Lo que a mí me parece es que ya sea en los ministerios, en las secretarías, en todos lados, no hay gente idónea para determinados temas, con todo respeto. Lo escucho en este aspecto y también en otros, porque hay que saber del tema. Y si no sabes, me parece fantástico reunir a quienes conocen del tema. Ahora, si no reunís y escuchás a quienes conocen del tema, no se toman decisiones, ni se toman medidas de nada, porque la verdad que es un desperdicio para los argentinos y argentinas con el problema que tenemos. Muchos me dirán, bueno, pero con el problema que hay están más preocupados por ver si están de acuerdo con el fondo o si van a renegociar con el fondo, que ni en eso se ponen de acuerdo. Bueno, pero acá estás perdiendo cantidad de posibilidad de producción, de generación, de obra argentina, de puestos de trabajo, de todo lo que implica marina mercante, hidrovía, puertos, buques. Estamos perdiendo todo de esta manera, y no hay gente idónea en los puestos que hablen de esto. Yo no escuché nunca, hace mucho tiempo que no escucho hablar de estos temas a lo que es políticos. ¿Vos en algún momento, cuando son las elecciones que se hacen los debates, escuchaste hablar de hidrovía, de marina mercante y demás, Juan?
Bueno, totalmente de acuerdo con lo que vos decís. No hay, lamentablemente, no hay gente, no solamente que no sepa, sino que no convoque gente que sabe, que ha tenido su experiencia a través de la navegación o a través de los movimientos portuarios y todo ese andamiaje que se ve, ya sea en el río o en el mar. Eso por un lado. Y por el otro, nosotros, tanto Carlos como yo y un montón de otros capitanes y un montón de gente afiliada a nuestro sindicato, que hemos seguido la lucha de julio. Acá en Rosario, todos los años hay un encuentro de transporte fluvial en la Bolsa de Comercio. Es una reunión de mucha envergadura, mucho prestigio.
Sí.
Entre 700 y 800 asistentes que van rotando, y hay oradores y expositores de todo tipo y calibre. También nos invitan a los sindicatos. Generalmente viene Julio, yo creo que Julio hace 8 o 10 años que ya está viniendo a Rosario, sí, a dar su charla y su posición política sobre esto que estamos hablando. Y obviamente siempre hay chispazos, siempre hay encontronazos, porque es muy triste cuando un funcionario del gobierno, como lo hubo, y uno lo ve en los flyers y todo tipo de promociones que se hacen como experto en esto, decir que la carrera náutica o la carrera fluvial se van a terminar porque va a haber barcos telecomandados a remoto. Ya los hay, sí, ¿cómo que no? Los hay. Hay gente que ha ido a la luna, pero no todos vamos a la luna. Digamos, si un funcionario argentino, puesto por un gobierno argentino, está diciendo que una escuela, la primera escuela que fundó Belgrano, ya no sirve para nada, y bueno, me parece que estamos en otra sintonía.
Sí, clarísimo. Juan, aguardame que voy a hacer un enlace en estos momentos para también escuchar la palabra de él, que está en comunicación con nosotros, porque quiero preguntar, vos en un momento hablaste de Armada, y esta semana aconteció algo vinculado con Armada que no lo quiero dejar pasar y que me parece importante también poder dialogarlo con él. Él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Estamos en comunicación con Alberto del Solar Dorrego. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alejandra y audiencia. Un gusto, como siempre, hablar con ustedes.
Bien, estamos conjuntamente hoy con Juan Funes. Hoy tengo al capitán fluvial Juan Funes y te tengo a vos. Estoy completa hoy. Hoy es el día de los capitanes fluviales. Alberto, recién Juan hablaba de un tema que tiene que ver con Armada. Ustedes habrán visto ambos el video que se viralizó de Aldo Rico. Para mí, absolutamente repudiable, y para mí esto no tiene que ver ni con oposición ni con oficialismo. Todos debieron repudiarlo. Pero, ¿cuál es el punto de vista tuyo, Alberto, al respecto?
No, yo estoy de acuerdo. Hay una pseudo amenaza ahí, como diciendo, a nosotros los viejos militares tenemos que unirnos o tenemos que convocarnos a una reunión. Sí, en democracia lo que tienen que hacer, sí, reúnanse, hagan un partido político y de alguna manera que la gente los vote. Exacto. Esa es la única reunión que yo creo que pueden tener en estos momentos. Decir qué suerte que están ellos como salvadores de la patria. Yo creo que los salvadores de la patria han dado muy malos resultados desde todo punto de vista, porque cuando un gobierno es malo, hay que esperar que termine siendo tan malo que no lo vote más nadie. Al final de cuentas, los salvadores de la patria le sacan las papas del fuego, ¿no es cierto?, a gobiernos muy malos. Yo creo que en todo este tiempo, y la gente que somos más grandes, creo que ya hemos aprendido que esto no sirve.
Bien. Juan, ¿cuál es tu punto de vista?
No, totalmente de acuerdo. Comparto. Yo tengo una edad como para decir que hice un pequeño aporte del 70 al 83, ya sea desde mi trabajo, ya sea de la escuela, como para que nuestra democracia sea sumamente saludable. Lo que dijo ahí Aldo Rico, no solamente lo que dijo, sino la directriz, sí, que llevaba el mensaje, es grave.
Bien, bien.
Es grave, atenta al gran esfuerzo que estamos haciendo todos, porque todos estamos haciendo un esfuerzo. Todos estamos agarrando la pelota como viene, ¿no? Embarrada, empiojada, y estamos tratando de jugar este partido y de sostener una democracia que creemos que... Yo soy uno de los que cree y piensa que no hay ninguna nación fructífera que haya proliferado en el bienestar de la gente a través de la dictadura.
Bien.
Juan, siempre la democracia la que consolida todo esto.
Sí. Juan, ha sido un lujazo tenerte. Quería este punto de convergencia justamente cuando hablaste de Armada. Un cariño muy grande, Juan. Gracias.
Muchísimas gracias y gracias por convocarme.
Un placer inmenso, como siempre. Él es capitán fluvial, perito naval y dirigente gremial. Desde su espacio propiciaron una nueva ley de marina mercante, la defensa de la industria naval, una corriente de opinión basada en el pensamiento nacional y americanista. Estuvimos con Juan Funes. Y ahora voy a continuar con Alberto del Solar Dorrego por una cuestión. Voy a continuar porque me voy a adentrar en el tema campo, Alberto.
Alejandra, te puedo hacer una con respecto a lo que hablamos recién.
Sí.
Yo lo pongo en el mismo nivel, las declaraciones de Aldo Rico con las declaraciones de Víctor Hugo Morales el otro día, y con las referencias que hizo Grabois. O sea, toda incitación a la violencia en estos momentos es pésima. Nadie quiere violencia, queremos vivir en democracia. E insisto con esto, los gobiernos que no funcionan tienen que irse dejémoslos que ojalá mejoren, porque sería mejor para el resto del país, pero la tendencia es para peor. Entonces, bueno, que demuestren que no sirven, y llegado el momento la gente se dará cuenta. Si cortamos eso por el medio, siempre va a quedar la duda. Podrían haber reencauzado, podrían haber cambiado, ¿no es cierto?, el objetivo. Siempre queda esa duda, ¿no?
Quedó clarísimo. Alberto, estuviste en IP, ¿no es así?, en un canal de televisión.
Sí.
Bien, estuve viendo todo el reportaje. Para adentrarme un poco en el mismo, lo que te voy a preguntar, que hiciste una fuerte defensa a la situación que está viviendo el campo. Pero antes, vamos con el discurso del presidente de la Nación, el último de los discursos del presidente de la Nación, cuando dijo que retenía el campo aproximadamente 20.000 millones de dólares, porque creo que nadie puede determinar eso, y que son especuladores, entre especuladores, golpistas y retenedores, se podría decir. ¿Con qué te quedas? ¿Con algo o con ninguno?
No, con nada de todo eso. En ese mismo programa estuve diciendo un punto que mucha gente cree que el campo en estos momentos es totalmente corporativo, hay una decisión única y pensada por todos. No retengamos y no vendamos soja. Eso es absurdo. En estos momentos las personas que pueden tener guardada algo de, ¿cómo se llama?, de granos, lo van a ir vendiendo con cuentagotas a medida que necesitan vender para cubrir sus costos, pagar los sueldos, arreglar una máquina o esta campaña próxima que viene, que como lo dijimos en unos programas anteriores con vos, Alejandra, es un 60% más cara que la anterior.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la forma de que esa persona guarde capital como para hacer frente a las necesidades? Es eso, no es una...
Ahora te hago una pregunta, Alberto.
Además está perfecto, cada uno puede hacer con lo que ha ganado.
Eso te iba a decir. Te hago una pregunta, en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, retienen, en el peor hay especulación, en el peor de los escenarios, ¿no es propiedad privada?
Pero totalmente, eso es que han metido en la cabeza a la gente que lo que sale del campo, lo que sale del suelo es un recurso de todos. No, es el recurso del dueño, del propietario de eso, como el que tiene una quinta que quiere ir el fin de semana, como el que tiene su casita, no quiere que venga otro y se la usurpe, no es de todos. Y ahí viene el punto importante ideológico, o sea, ¿qué país queremos? O sea, ¿queremos un país totalmente del Estado, que las casas sean del Estado, el campo sea del Estado, el suelo que produce sea del Estado, o queremos un país donde la gente pueda ser en libertad, progresar e ir haciéndose a través de su esfuerzo, haciéndose de los bienes necesarios para lo que él quiere hacer? Entonces, esto de la gente que tiene algo de soja o algún grano, es lo mismo que aquel que hizo un plazo fijo en el Banco Provincia, sí, en el Banco Nación, en cualquier banco, o aquel otro que tiene una caja de seguridad y tiene guardado ahí el reloj de su abuelo. Vamos a ser claros.
Exacto.
¿Por qué se cree que el campo es un bien de todos, que es un bien de toda la sociedad? Es un error conceptual gravísimo en lo que se cae permanentemente, y tiene que ver con lo que en cierta manera muchos han educado o han creído que como se llama, uno tira una semilla y crece sola, y no es así. Hay un esfuerzo atrás tremendo. Y vuelvo al tema de corporación. El campo, en estos momentos, cada individuo, si hay alguien que cree en la libertad y piensa lo que él quiere, es el tipo que está adentro de su campo. Tranqueras adentro, el propietario, hacelo cambiar de ideas. O sea, eso de la idea de que es una corporación que se ha puesto en contra del gobierno es el disparate más grande.
Sí, es una corporación, y aparte yo conozco muchos referentes del campo que trabajan en el campo que son peronistas, pero pareciera que el campo es la derecha, la ultraderecha,
no es así.
También es una imagen y un mito.
No, y hay otra cosa. Hoy estaba escuchando a un profesor, un catedrático de Rosario en otro programa de radio, que dijo algo muy cierto. ¿Vos sabés que el 80% de las propiedades rurales tienen menos de 500 hectáreas? Y
sí,
una cosa, pues uno puede decir 500 hectáreas en Roja puede ser totalmente diferente a 500, sí, hectáreas, por no desmerecerlo, a lo que puede ser Chascomús, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
¿Me entendés? Pero esa idea de los grandes propietarios, de los grandes estancieros y todo eso terminó en 1920, en 1910, y nomás con la ley de herencia la subdivisión es tremenda. Y
es
pensemos
verdad.
Pensemos en esto, un chacarero, una familia chacarera que vino sus abuelos de Italia, pongámosle que se hicieron dueños de tierras, acá en este mismo lugar donde estoy yo, en Rojas, de 50 hectáreas de campo.
Sí.
Después de dos generaciones, pero conozco infinidad de casos, o sea, te podría dar nombres directamente, de que en estos momentos cada propietario no llega a tener 7, 8 o 10 hectáreas, lo cual no es sustentable, no sustenta a una familia, no hay forma de producirla. Entonces, o van vendiendo o buscan arreglos de alquilarlos como para tener, como quien tiene alguna propiedad chiquitita, como para tener una rentabilidad. Pero acá en Rojas, la superficie promedio, sacando dos o tres estancias que han quedado un poco más grandes, la unidad productiva no llega a las 90, 110 hectáreas.
Clarísimo. Alberto, lamento decirte algo. Lamento decirte que retenciones no va a tener esa palabra, pero se viene impuesto, quizás. ¿Qué opinas?
Sí. No, yo estaba justamente pensando en todos estos días que yo estoy esperando algo complicado. Vamos a ver cuando la ministra de Economía vuelva ahora del Fondo Monetario, si viene con plata fresca o dólares frescos, que los tiraría al mercado, entonces podría llegar a bajar el dólar o no, pero que van a tocar algo, el tema retención. Aparte, la incitación a la violencia. El último discurso del presidente, no me van a doblar el brazo, vamos, sí, a ir por la soja. Y otro detalle, Alejandra, otro detalle que te marca la mala fe de esto. La foto que puso el compañero Grabois, sí, el señor Grabois, la foto que puso, esos hilos bolsa enormes que mostró, eran de maíz picado, o sea, pasto para las vacas. O sea, hasta en eso no tienen la menor idea de lo que estamos hablando, una persona que sembró perejiles en el campo que se quiso expropiar en Entre Ríos. Por otro lado, la otra foto que estaban mostrando, de muchos hilos bolsas, es una fábrica que tiene girasol guardado para hacer aceite, aceite comestible, que, como le dije en el programa del, sí, del jueves pasado, les dije, si hubiera ahí un silo, dos, tres silos, ustedes no saben lo que tienen y no estarían diciendo nada. Parecería que el silo bolsa es algo, sí, que les da vuelta a la cabeza.
Mala palabra, sí. Mm.
Ahora, otro ejemplo que sí, este catedrático dijo, ¿qué pasa si en estos momentos dicen liquiden todas las hojas? ¿Sabés cuántos millones de camiones movieron hasta ahora para llevar lo que se cosechó? ¿Sabés que eso no habría forma de moverlo? Mm. O sea, hay un tema también de formalizar o buscar la vuelta de que eso se concrete, que es imposible.
Hay un tema de ignorancia, supina, de ignorancia.
No, Alejandra.
O de mala intención.
Yo creo que la ignorancia la puede tener una persona común, en la cual no tiene por qué saber cómo es nuestro negocio.
Pero no dirigentes políticos.
No tiene por qué saberlo. Como yo no sé, vamos a hablar de la industria naval. Yo lo único que puedo decir es que hay un río que se puede explotar, que se puede buscar, pero no me hables a mí si el buque de cuántas toneladas hay, porque ni siquiera me puedo hacer en la cabeza, o sea, en la cabeza no nos entra el volumen que significa un barco, ¿me entendés? O sea, decir, o sea, tenés que referirlos a cuántos camiones, tenés que referirlo a algo para darte una idea de lo que es. O sea, yo no me puedo meter a hablar de algo que no sé.
Exacto.
Es lo primero que aprendí en la facultad.
Clarísimo. Clarísimo. Alberto, siempre es un placer tenerte, siempre es un lujo y quisiera tenerte siempre. Gracias, Alberto. Ahora que estás en IP y estás en todos los canales, después atendeme. Chao, Alberto. Cuídate mucho. Gracias. Chao. Él es ingeniero agrónomo, productor agropecuario y presidente de la Sociedad Rural de Rojas. Estuvimos con Alberto del Solar Dorrego. Y hoy ha sido el día de Mirada País y mis capitanes fluviales. Y nos encontramos el próximo lunes de 14 a 15 con mucho, pero mucho más Mirada País.
Mirada País, con Alejandra Piaggi y Julio Infran. Todos los lunes, de 14 a 15, por Radio Cultura 97.9.